Expósito y Carlos Sáez.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
8:35, la cadena COPE acaba de contar en directo quizá una de las páginas más brillantes, y son muchas, de la carrera de Rafa Nadal. Se cuela en semifinales ante Kyrgios el viernes, lesionado en 5 sets ante Fritz. Este Rafa Nadal ahora mismo en la pista central de Wimbledon.
Hoy se cumplen 14 días de aquel 2008.
14 años de la mítica final.
Uno de los momentos que ha vivido aquí Rafa.
It felt as if they lifted you. Is that how it felt to you?
¿Cómo te hace superarte esta afición, no?
Long time ago, but of course it's impossible to remember that finals with Roger and
ha pasado mucho tiempo, pero obviamente es imposible olvidarse de esa final contra Roger. Todos los momentos increíbles que hemos compartido juntos, pero ese partido es uno de los dos más importantes de mi carrera deportiva.
Throwing back to 2008 was difficult.
Retrotraerme a 2008 es difícil. No sé si podré jugar a este nivel aquí en Wimbledon.
A ver, Angelito, estamos en la pista central después de haber vivido una noche, una tarde maravillosa. Ahí está Rafa.
Increíble. Aquí está hablando Rafa Nadal. Le están preguntando por Nick Kyrgios. Lo primero es que pienso estar... No sé si voy a estar preparado para jugar. Pienso estar preparado para jugar. Nick es un gran jugador en todas las superficies, pero especialmente aquí en hierba. Ha hecho una gran temporada de tierra, de hierba. Va a ser un gran reto y tengo que estar a mi 100% para seguir teniendo oportunidades. Eso es lo único que puedo decir. Es decir, Rafa Nadal no sabe cómo va a estar en ese partido de semifinales del viernes. Esta es la ovación de la pista central para un guerrero, para alguien que no se rinde jamás. Ser campeón, dicen que es una actitud, pues este lo tiene. Saluda a Rafa Nadal, se lleva la enorme ovación al unísono de toda la pista central de Wimbledon. Un Rafa Nadal que ya ha dejado claro, mientras firma autógrafos a todos los aficionados que están en ese extremo de la pista, que no sabe cómo va a llegar al partido del viernes, que no sabe si va a estar bien y necesita estar al 100% para ganar a Nick Kyrgios. Veremos si aparece un milagro, Charlie, pero de momento él nos ha regalado uno aquí.
Vamos a respirar, cogemos aire y vamos a contar poquito a poco lo que ha sido una tarde absolutamente memorable en la Catedral del Tenis Mundial, Ángel García, porque el partido empezaba bien, pero Rafa se ha lesionado, su banquillo le ha pedido que se marche de la pista y Nadal, y como dices tú, y volver a Nadal, ha insistido y se ha llevado este partido increíble en 5 sets.
Sí, el resumen es complicado después de tantas cosas, pero a la vez es muy sencillo. Ha empezado muy bien el partido Rafa, ganando 3-0, y ya en el primer set hemos visto que algo estaba pasando. Lo hemos contado en directo en tiempo de juego, porque Rafa no sacaba normal, porque Rafa no tenía la cara que suele tener. ¿Qué ha pasado? Que a mediados del segundo set se ha tenido que ir al vestuario después de hacer varios gestos de dolor y doblarse sobre sí mismo en el abdominal. No sé lo que habrá pasado en ese vestuario, evidentemente le han tratado, pero ha vuelto y ha ganado el segundo set. El tercero se le ha vuelto a escapar, repito, sacando por debajo de 150 km/h, algo que no había visto jamás, y sin poder pegar al revés como le gusta pegarlo a él, jugando con mucho cortado. Ha sido capaz de levantarse, ha sido capaz de ganar el cuarto set, y en el quinto, ya lo hemos contado en directo, ha sido capaz de llevarse el super tiebreak. Te digo esto sin contarte que justo en ese segundo set, cuando se ha tenido que ir al vestuario, su hermana, su padre y su manager Carlos Costa, los tres a gritos y al unísono, le han pedido que se retire. Pero Nadal ha dicho no, Nadal ha seguido y Nadal ha ganado.
Esa lesión maldita abdominal, Nadal no se retira, pero Ganga, no es la primera vez que el español no se retira. ¿Por qué Nadal sigue y vuelve a seguir?
Porque le tiene tanto respeto al deporte y al rival que prefiere sufrir y competir hasta que no puede más. Ni los gestos de su padre y de su hermana diciéndole que se fuera, que se retirara, han podido con él. En muchas ocasiones ha estado en esta situación y siempre ha dicho que solo se retira cuando no puede más de dolor. Te pongo dos ejemplos claros. En el US Open de 2009 dijo que empezó jugando con una rotura de 6 milímetros y cuando acabó el torneo era de 26, perdió en semis. Y en 2011 en Australia, también con un problema en los isquios, Tony Nadal le pedía que abandonara y Nadal le contestaba así de claro.
Rafa Nadal, en cuartos de final, no me retiro ni... Eso es lo que decía el tenista español. El debate está encima de la mesa. Ángel, tú lo has planteado durante la transmisión. ¿Debería Nadal haberse retirado? ¿Te parece bien que ha insistido? Veremos cómo llega a la semi del viernes.
Pues mira, ahora igual pensáis que me voy a venir abajo y que voy a decir lo contrario. Yo lo que digo es que la capacidad de sufrimiento de Rafa quedó demostrada no hoy, hace 17 años, en 2005. Su épica, su lucha eterna, la doy por descontado y la he aplaudido miles de veces. Pero en el segundo set me parecía un error seguir jugando lesionado y ahora pienso casi lo mismo, aunque empiezo a dudar un poco. Porque salvo que haya un milagro que recupere ese abdominal, Nadal ha ganado, insisto, sacando a 150 kilómetros por hora. Nadal tiene por delante a Nick Kyrgios y a Novak Djokovic, que era y es el gran favorito aquí. Y Nadal en 7 semanas tiene el US Open, que ha ganado 4 veces y en el que no va a estar Djokovic si no cambia la ley estadounidense. Ojalá, Charlie, ojalá, lo deseo tanto como él, haya una cura milagrosa para lo que tiene en ese abdominal, que seguro que es peor que lo que tenía hace 4 horas. Pero sí, su padre, su hermana, su manager y yo nos habríamos retirado si fuésemos él.
Tampoco le ha pasado nada bien hoy en la pista Kyrgios, que ha ganado Arauz y va a ser nuestro rival del próximo viernes.
Sí, el chico malo del circuito mundial, Charlie, el australiano Nick Kyrgios, ha alcanzado hoy por primera vez las semifinales de un Grand Slam. Le ha ganado al chileno Cristian Garín por 6-4, 6-3 y 7-6. Y ha colocado la friolera de 17 aces. Rafa se va a medir a Kyrgios y recordemos, han jugado en 9 ocasiones y el balance es positivo para el tenista español. 6 victorias para Rafa Nadal y solo 3 para Nick Kyrgios.
Ángel, tiene enfrente a Kyrgios con su cabeza, Nadal con su cabeza y con su lesión, Nadal además con su tenis, Kyrgios con su saque. ¿Le das opciones a Nadal en este combinado que hacemos de lesión, tenis y Kyrgios?
Es imposible enterrar a Rafa Nadal nunca, pero Kyrgios no es Fritz. Fritz hoy ha ayudado y ha ayudado mucho. A Kyrgios creo que es imposible ganarle sacando a 150 por hora, insisto. Lo ha dicho él mismo en la pista. No sé, tengo que estar al 100%, necesito llegar bien a ese partido, ni siquiera sé cómo voy a llegar. Lo veo muy complicado, Charlie, pero los milagros existen. Lo veía complicado en Australia, le daban un 4% de posibilidades y remontó a Medvedev. Lo veía complicado en París, tenía el pie destrozado y ganó el torneo. ¿Por qué no? ¿Por qué no vamos a soñar con que el viernes vaya a ganar a Kyrgios y el domingo, quién sabe, aunque eso ya es todavía más difícil, podamos plantar cara a Novak Djokovic?
8:42, Rafa Nadal en las semifinales de Wimbledon frente a Kyrgios. Aquí siempre le robo una frase a Corrochano: Rafa Nadal, el superhéroe del deporte español.
O sea que si me voy de vacaciones puedo ver la casa cuando quiera.
Es que irme y dejarla vacía...
Puedes irte tranquila, ya está todo instalado. Con el móvil puedes ver la casa en todo momento, solo tienes que pulsar aquí. Además, si alguien intentara entrar, lo detectamos antes. Mira, fíjate, hay sensores de puertas y ventanas. Y la cámara de fuera también nos avisaría. Y si hace falta, podemos enviar a uno de nuestros vigilantes.
Este verano, protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Hoy el Barça tiene un nuevo mediocentro, se llama Kessié, y así le ha recibido hoy Joan Laporta.
Con la incorporación de Frank, reforzamos nuestro africanismo. O sea, el Barça es africano. Y este jugador, este hombre que veis aquí, sigue la estela de grandes jugadores africanos que hemos tenido, como Samuel Eto'o y como Yaya Touré.
¿Cómo ha sido, Víctor Navarro, este primer día de Kessié en el Barça?
Muy feliz para Frank Kessié, que lucía un traje azul. Se ha acordado de Yaya Touré, compatriota suyo que ya jugó y gustó en Barcelona. También ha reconocido que ha hablado con Ibrahimovic en el Milan para tener buenas referencias. Kessié estaba acompañado de su familia, de su agente y del exjugador del United, Michael Silvestre, el marfileño, que no lucía dorsal y ha firmado hasta 2026. Ha explicado que la titularidad deberá ganársela, que no se le puede decir que no al Barça y que hará lo que le pida Xavi.
No se le puede decir que no al FC Barcelona. Cuando un entrenador como Xavi te llama es porque estás haciendo bien tu trabajo. No se puede decir que no. Hablé con él y me remarcó la importancia que tendré en su proyecto.
Millán, ¿está Kessié para jugar de titular en este Barça?
Yo creo, Charlie, que para titular no. No es un jugador perfil Barça, será útil, eso sí, en muchos partidos y seguro que aporta cosas positivas, pero me sorprendería mucho que su rol estuviese por encima de ser el quinto centrocampista.
Hablamos de jugadores veteranos porque hoy Víctor Navarro le han preguntado a Laporta qué hay de cierto en ese run-run de que Cristiano podría acabar en el Fútbol Club Barcelona. ¿Y qué ha dicho el presidente?
Balones fuera del presidente del Barça sobre CR7. Suena ayuda a su amigo Jorge Méndez, con el que no ha tenido problema en reconocer públicamente que cenaron el lunes, acompañados de Rafa Juste, y que se hablaron de muchos nombres. Dice Joan Laporta que se pone al día con el del mercado, pero no ha querido detallar si se habló de Cristiano Ronaldo ni ha dado ningún nombre.
Sí, tuve una cena, es verdad, y estuvimos hablando en general del mercado, pero no te voy a, si me lo permites, a concretar si me ofreció este u otro jugador.
Pero no sé si puede descartar rotundamente el de Cristiano Ronaldo.
No, no voy a hablar de jugadores ni en un sentido ni en otro sentido. Creo que no aporta nada el hablar de jugadores a los intereses del Barça.
David Sánchez, ¿por qué Laporta crees que no quiere pinchar este globo de Cristiano Ronaldo?
Mi sensación es que Joan Laporta es muy amigo de Jorge Méndez, que Jorge Méndez está ayudando a Joan Laporta en darle a Xavi Hernández una plantilla en condiciones y competitiva la próxima temporada, y que Jorge Méndez le habría pedido el favor a Joan Laporta de que no descarte públicamente la posibilidad de que Cristiano sea culé la próxima temporada. Cristiano no jugará en el FC Barcelona, Méndez quiere mover al portugués de Manchester, y es mucho más fácil despertar el interés de ciertos equipos sabiendo que el Barcelona estaría interesado en la operación que no descartarlo Joan Laporta de primeras. Para mí, simplemente es un favor personal que le hace Joan Laporta a Jorge Méndez para que sea o le sea más fácil colocar a Cristiano Ronaldo en un equipo lejos de Manchester.
En este acto de que se lleva Jordi, muchos nombres encima de la mesa, como por ejemplo el de Dembélé o el de Frenkie de Jong.
Sí, dos carpetas abiertas y de final incierto. Sobre Dembélé ha dicho Laporta que el jugador tiene la propuesta del Barça sobre la mesa, propuesta que hasta el momento no ha aceptado, pero que el canal de diálogo sigue abierto y que el interés del Barça hasta el momento es que continúe. Eso sí, siempre y cuando acepte las condiciones que plantea el club. Y sobre De Jong, el discurso público de Laporta es que si no hay necesidad no lo quieren vender. No es ningún secreto que al Barça le vendría muy bien económicamente un traspaso por una cantidad alta, pero Xavi querría un recambio de garantías y hasta el momento la voluntad del jugador es seguir en Barcelona.
8 y 47, Gema Santos. A esta hora nos damos un buen paseo por Leroy Merlin.
Venga, claro que sí, vámonos hasta Leroy Merlin, porque ahora Leroy Merlin es pro, así en mayúsculas, como lo oyes, porque como profesional de la construcción y la reforma, todos son ventajas para ti. En Leroy Merlin vas a tener todos los productos pro en un mismo espacio para que ganes tiempo. Y también vas a tener allí más stock para poder cumplir todos tus plazos. Y por supuesto, como siempre, esto ya lo sabes, en Leroy Merlin los mejores precios pro para ayudarte con todos tus gastos. Tú llegas, cargas y todo son facilidades porque Leroy Merlin está contigo. Tienes que verlo. Leroy Merlin, ahora más pro.
Esto le contaba Joaquín a Juanma Castaño nada más levantar la Copa del Rey.
¿Yo qué voy a hacer? ¿Seguí? ¿Me voy ahí ahora?
¿Sigue, no?
¡Empezamos a ganar!
¿Ahora?
No. ¡Ahora me quedo!
Pues esa noticia, Javier Iser, hoy se ha hecho oficial.
En la mañana de hoy, el Betis anunció la renovación de su capitán Joaquín Sánchez hasta 2023. El jugador verdiblanco, que cumplirá esta temporada 41 años, seguirá vistiendo la elástica del equipo de su vida un año más. Así anunciaba el club la renovación.
¿Vos sabés que lo de la renovación por un año más era cierto?
Correcto, sí. Hasta ayer me arrepentí, pero hoy ya no he tenido más... ¡Hombre!
Ocaña, ¿tú crees que Joaquín va a tener un papel importante en esta temporada que arranca en un mes?
A ver, importante va a ser siempre, Charlie, porque es un jugador que haciendo vestuario, que tirando de los jóvenes, que haciendo plantillas, siempre tiene un rol espectacular, pero deportivamente ya el año pasado le costó aceptar su posición en el equipo y cada vez va a ir a menos. De todas formas, tendrá minutos de calidad y Joaquín aporta cosas dentro y fuera del campo.
Otra cosa que se ha hecho oficial, Antonio Ruiz, es el fichaje de Witsel por el Atlético de Madrid.
Después de varias semanas con el acuerdo guardado en un cajón, el Atlético de Madrid por fin hoy ha hecho oficial el fichaje de Axel Witsel, centrocampista de 33 años que llega libre del Borussia de Dortmund y que va a firmar por una temporada. Es un medio centro que puede ser también central y que destaca por su juego defensivo, y a partir del próximo domingo día 10 ya estará a las órdenes de Simeone.
Otra cosa oficial, Mauri, lo de Brais y la Real Sociedad.
Brais Méndez es el segundo refuerzo de la Real Sociedad para la próxima temporada tras el fichaje del francés Mohamed Alichó. El jugador gallego ha pasado reconocimiento médico a media tarde en San Sebastián, ficha por 6 temporadas y doblará los emolumentos. Ganaba en el Celta 1,5 y en la Real se llevará 3 milloncitos por temporada. Mañana arranque de entrenamientos en Anoeta, todos a las órdenes del sargento Imanol.
Hablando del Celta, Santi Peón, sigue habiendo lío con el futuro de Denis Suárez.
A Denis se le busca una salida tras las desavenencias de Carlos Mourinho con su agencia de representación y el presidente hace tiempo que viene amenazando a Denis con ver los partidos del Celta desde la grada si es que no se encuentra un equipo para el centrocampista. Mientras, Denis ha iniciado la pretemporada como uno más y esta mañana, en declaraciones a los compañeros de la Televisión de Galicia, se ha referido por primera vez a su situación personal con otro claro y directo mensaje al club.
Lo considero una situación injusta para mí, porque yo ya he ofrecido una solución al
buscamos club, más entonces, cosas oficiales, como por ejemplo el fichaje hoy Rubén López del Cádiz.
1 millón de euros es lo que ha pagado el Cádiz al Real Madrid por el traspaso de Víctor Chus, que jugó cedido la pasada temporada por el club blanco en el Cádiz y este año ya lo va a hacer de propio derecho. El Real Madrid se queda con el 50% de los derechos del jugador que ha firmado 4 temporadas por el Cádiz Club de Fútbol. Chus es el segundo fichaje del Cádiz y el siguiente va a ser Zaldúa, el lateral derecho de la Real Sociedad. Ya lo tiene prácticamente todo finiquitado con el equipo cadista.
También se movió el Madrigal el mercado en segunda división.
El Racing de Santander ha hecho oficial el fichaje del lateral derecho del Badajoz, Dani Fernández. El Málaga ha reforzado su delantera con 2 nombres de lujo, Fran Sol y Rubén Castro. Y el Zaragoza se ha hecho con los servicios del portero Gaizka Campo, una contratación que solo una hora después se ha puesto en duda, ya que el propio club ha reconocido estar estudiando en unos tuits de 2013 donde Gaizka decía sentir asco por el Zaragoza.
¿Ha pasado algo, Javier Tomás, en el mercado internacional?
Poco movimiento en el día de hoy en el mercado internacional. Ederson deja a la Salernitana para ir a la Atalanta por un coste de 21 millones y la gran bomba es el fichaje de Sebastian Haller, que deja el Ajax y llega al Borussia Dortmund por 31 millones.
Enseguida estamos en Londres con la selección española, pero Gemma Santos hará un mensaje de nuestros amigos de Berti.
Claro que sí, como estamos, es momento de empezar a ahorrar tiempo y dinero contratando tu seguro en berti.es. Y además con Berti también te recordamos que haces todas tus gestiones de forma digital, todo facilísimo, no tienes que llamar ni desplazarte a ninguna oficina. Entra ya en berti.es y pásate a la aseguradora digital número 1 en España.
El viernes debutamos en la Eurocopa. Andrea Peláez, enviada especial de la cadena COPE, primer día sin Alexia Putellas.
Sí, día de aceptación en la selección española tras la baja de Alexia, que por cierto continúa en el hotel con sus compañeras y va a seguir en la concentración mínimo hasta el viernes, hasta el partido inaugural de España ante Finlandia. Hoy, tras el entrenamiento, se ha incorporado a Mayur Sarriegi, delantera de la Real, para suplir la baja de Alexia, y en sala de prensa Patrick Guijarro y Mariona Caldentey le han puesto voz al sentir del grupo tras la triste noticia. Habla Mariona.
Es una noticia muy triste para todas, sobre todo para ella, y no vamos a esconder lo importante que es Alexia para este equipo, para el fútbol femenino español. Es una líder, es un pilar y es una baja sensible. Lo primero que dijo fue que se quería quedar al menos hasta el partido de Finlandia. Al final es una líder, es una capitana y va a seguir, ella fue en palabras textuales suyas, voy a seguir estando aquí para vosotras, voy a seguir sumando y bueno, que al final somos un equipo y con su ayuda lo vamos a tirar.
La Eurocopa empieza para España el viernes, pero Avilés, arranca en 8 minutos el torneo.
Sí, a las 9 de la noche arranca la 13ª edición de la Eurocopa femenina que se celebra en Inglaterra con un partido que enfrenta a las anfitrionas y Austria en Old Trafford. Los ingleses son una de las favoritas, vienen de ser 3 veces semifinalistas en el torneo y nunca lo han ganado, así que lo intentarán hacer en su casa. El partido, por cierto, lo arbitra una española, la palentina Marta Huerta de Aza.
Y gran noticia, Erika Ramos, porque España, la sub-19, va a estar en la final de este europeo el próximo domingo.
La sub-19 jugará la final el próximo sábado a las 3 de la tarde en Ostrava. El cabezazo de Uria en el minuto 51 les da pase directo para buscar su cuarta Eurocopa ante Noruega, clasificada tras ganar a las francesas por 1-0.
8:53, ahora nos marchamos a Francia.
Carlos Sáez.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Vaya oferta loca. 2 gafas graduadas con lentes antirreflejantes por solo 79 euros. Infórmate en soloptical.com.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares. Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Esta primavera-verano, recupera la calle. Combina, experimenta, atrévete y sobre todo, estrena las sensaciones de la nueva nueva colección de zapatos Fluchos. Es hora de enseñar tus nuevos Fluchos y compartir la experiencia de la comodidad absoluta y la tecnología más avanzada. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas Fluchos? Comodidad absoluta.
Oye, ¿a ti nunca te toca nada? ¿Ni un premio? ¿Eres así? ¿No te toca nada? ¿Ni un puntero láser? ¿Nada de nada? Pues deja que Yastel te toque la fibra. Porque además de tener una fibra 300 buenísima y dos líneas de móvil por $39.95 precio definitivo, puedes tener un Samsung con más del 50% de descuento. No te lo pierdas. Llama al 1510.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Partidazo, Cadena COPE. En otra noche feliz para...
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, todo lo que pasa en el deporte te lo cuenta Juanma Castaño en El Partidazo de COPE.
Primer día en la ronda gala marcado en rojo, llegaba el temido pavé, resultado erifrade de la etapa de hoy.
Pavé en seco con todos sus ingredientes, tensión, caídas como las de Van Aert y sobre todo Roglic y averías como la que lastró a Vingegaard. Ganó desde la fuga Simon Clark, Pogacar imperial sobre las piedras sacó 13 segundos a todos los importantes que se juntaron, incluido un peleón más, excluido Pogacar que dolorido se dejó ante su compatriota 2-0-8.
Cubierto de polvo ahí esperaba en línea de meta Quique Iglesias, esperando al español protagonista, a Enric Mas.
Sí, no será para tanto, ¿eh? Pero está Roglic, por ejemplo, que está fastidiado de un hombro, vamos a ver qué tal le va mañana. Tiempo perdido para Roglic, buen humor para Enric Mas, la esperanza en la montaña llega el viernes, ha sido bueno el día, finalmente el día también que ha conocido más el pavé.
Hemos tenido un problemilla al principio que me han pasado dos, no voy a decir nombres, pero se han cortado de ante mía, el balance es muy bueno, sinceramente nos hemos librado de todas las caídas, Primoz ha tenido una caída fea, yo le he visto en el suelo y espero que esté bien, que no se haya hecho nada. Era un día muy muy complicado, con mucha tensión y gracias al equipo se ha salvado muy bien.
Arauz, ¿compartes esta felicidad de Enric Mas?
Sí, sinceramente le doy muy buena nota a Enric Mas en esta etapa porque pocas veces o ninguna había corrido en el pavé porque no tenía sus mejores galgos sobre los adoquines como Iván García Cortina y como Aramburu porque tuvo problemas al principio de la etapa y llegar en el grupo de Wout van Aert, de Vingegaard, de Geraint Thomas y compañía, para mí es para darle notable alto al ciclista mallorquín.
Alguno herido y se ha dejado un buen trecho en la clasificación general.
No es el caso de Van Aert, que a pesar de estar consagrado al trabajo sigue de líder, con 13 segundos sobre Paules y 14 sobre Boas Onagen, que rodaron en la escapada. A 19 del amarillo queda Pogacar, a 40 segundos Vingegaard, queda a 1.21 del líder Enric Mas.
¿Podrán respirar, Quique, mañana los ciclistas?
No, la etapa 6, la más larga del Tour, 220 kilómetros entre Bench en Bélgica y la Ciudadela de Longby, un final cuesta arriba que llega después de un puerto de tercera que se corona 5 de meta.
Baloncesto, ganga, aún colea el caso Lasso con reacciones casi casi de todas las partes.
Mensajes de despedida con mucho cariño de los jugadores del Real Madrid. Jul dice, yo jugué en el Madrid de Pablo Lasso y fue increíble. Rudy, gracias por hacer que tomase la mejor decisión de mi vida cuando abandonó la NBA y fichó por el equipo blanco. También Coser, he aprendido y disfrutado mucho, eres muy grande. Incluso Luka Doncic, gracias por todo Pablo, leyenda.
Y este es Chus Mateos, hoy hablando ya como nuevo técnico del Real Madrid.
Pertenecer al Real Madrid significa estar en el mejor club del mundo. Nunca te imaginas lo que te depara la vida. La vida te va haciendo ver por dónde va tu camino. Es una ilusión y un sueño el poder formar parte de esta etapa. En el Real Madrid siempre se pide ganar, pero creo que a la gente le gusta ver jugar bien. Lo importante,
el Madrid
como antes
y Nacho Bravo, que ha hecho pública una buena noticia, la renovación de su capitán.
Así es, el base mallorquín continuará dos temporadas más en el Real Madrid. Sergio Llull cumplirá los 37 años en el club blanco después de 18 temporadas plagadas de trofeos y reconocimientos individuales, 23 títulos en total.
Y seguimos a vueltas con la Fórmula 1. ¿Qué nos cuentas hoy, Carlos Miquel?
Carlos Sainz y Fernando Alonso llegan esta tarde-noche a Austria, donde se espera una carrera especial, entre otras cosas porque es una de las pocas que tiene carrera al sprint el próximo sábado, que establecerá la parrilla el domingo. Y mañana en la rueda de prensa va a ser protagonista, sin duda, el piloto madrileño después de ganar el último Gran Premio. No se esperan mejoras en Ferrari, pero sí habrá una buena evolución, un alerón delantero para el Alpine del piloto asturiano. Nos espera espectáculo, además, con previsión de lluvia.
Y cerramos con motos porque hoy, Borja González, hemos conocido una mala noticia que afecta a un piloto de la parrilla.
por lo menos ha tenido una rápida reacción el ganador de la última carrera de MotoGP en Assen, que era precisamente lo que estaba celebrando Bagnaia, que dice no tener costumbre de beber, lo que le llevó a dar estas tasas tan altas de alcoholemia. Reconoce evidentemente su error y que nunca se debe conducir bajo los efectos del alcohol, y ahora quedará por ver cuál es la consecuencia penal que tiene para él este incidente sucedido en Ibiza.
Así llegamos, Ángel, a las 9. Todavía me falta la respiración y el aliento. Supongo que Rafa Nadal estará peor que yo. Más de todo lo que ha pasado hoy a las 11:30 en el partidazo con Corrochano.
Venga, os esperamos. Gracias, Charlie.
Adiós.